La autonomía universitaria, que no siempre ha sido respetada, no fue una concesión graciosa del gobierno federal a los estudiantes en huelga. Había ya antecedentes desde la época de don Justo Sierra, siendo profesor de la Facultad de Jurisprudencia en la clase de Sociología, adjunto de don Antonio Caso. Él me platicaba que como secretario general de la universidad, don Justo Sierra, el fundador, le decía que su aspiración era que fuera la institución autónoma. Del Ateneo de la Juventud, varios de sus miembros propugnaron el principio. Pedro Enrique Sureña presentó su tesis para optar al grado de licenciado en Derecho sobre la universidad, y ahí habla del mismo tema. Antonio Caso fue animador del principio autonómico. Vasconcelos, secretario de Instrucción Pública de Eulalio Gutiérrez en el gobierno de la Convención en 1915, estableció la práctica de que profesores y estudiantes eligieran a los directores de los planteles. Después abandonó su entusiasmo por este punto de vista. El proyecto de 1917 que presentaron a la Cámara de Diputados los llamados Siete Sabios de México fue en buena parte inspirado por don Antonio Caso. Varios de los congresos estudiantiles anteriores a 1929 postularon la idea de la autonomía, y especialmente el de Culiacán de 1928. En el gobierno había una tendencia en el sentido disciplinario, escolar, y otra por la autonomía. La segunda fue patrocinada especialmente por el doctor José Manuel Puig Casarón, que era jefe del Departamento Central. Indudablemente que el marco político de la conquista de la autonomía de la universidad fue el movimiento político de 1929, que postulaba la candidatura oposicionista del licenciado José Vasconcelos, pero se tuvo el cuidado durante la lucha de precisar linderos, separando la lucha electoral de la lucha por la autonomía. Fui designado miembro del Comité de Huelga de la Facultad de Jurisprudencia. Al principio no participé con mucha intensidad, pero unas declaraciones publicadas en los periódicos de la época por el presidente Emilio Portes Gil, en donde me mencionaba como uno de los directores de la huelga, asimilándola a un movimiento político favorable al vasconcelismo, me determinaron a participar en una forma ya más apasionada. El recuerdo que tengo de participación mía, más digno de señalarse, fue cuando el núcleo estudiantil de la preparatoria se reunió en el anfiteatro para discutir si se inclinaba o no por el movimiento de huelga. Habiendo sido líder de una huelga que se registró en 1923 contra el licenciado Vasconcelos, precisamente siendo secretario de Educación, en ese mitin que tuvo lugar en las condiciones indicadas, tuve yo una participación fundamental para que se declarara la preparatoria a favor de la huelga. La Ley de Autonomía de 1929 me parece superior a las leyes posteriores, a la vigente y a la de 1933. Teóricamente parece ser más amplia la de 1933, pero como limita el patrimonio de la universidad de por vida a 10 millones de pesos, en realidad el intento que se presenta entonces es de matarla por hambre, porque la universidad se oponía a corrientes dogmáticas y después especialmente a aquella paparrucha de Bassols del concepto racional y exacto del universo que él propuso como secretario de Educación. A propósito de la vigencia de la autonomía universitaria, tengo una experiencia personal. Siendo candidato a rector de la Universidad Nacional en 1942, don Manuel Ávila Camacho, como presidente de la República, me hizo sentir en una entrevista en la que estuvo presente el licenciado José Castro Estrada, que después fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles eran sus simpatías favorablemente a la candidatura adversa a la mía. La experiencia de cada generación es intransferible y resulta absurdo pretender que las que vienen posteriormente a la que uno pertenece obren con tales o cuales derroteros que se les marquen de manera arbitraria. Lo que me parece a mí que constituye una urgencia que debe en alguna forma rectificarse es la muy inferior participación que tienen los estudiantes en el gobierno de la universidad, conquista que había sido muy digna de hacerse notar en las leyes anteriores y que se manifestaba con prácticas vivas y eficaces. Respecto a la situación actual de la universidad en términos generales, veo el peligro muy grave de que se convierta en una especie de monstruo burocrático, enemigo del espíritu crítico, y aunque degenerara en partido político, también sería eso vicioso, porque un partido político tiene el propósito de tomar el poder público para hacer que se aplique un determinado programa de principios con un equipo de hombres que le sea favorable. Los partidos se organizan con un cuño dogmático y la universidad debe estar abierta a todas las corrientes de opinión. Debe ser un fermento estimulante de la conciencia moral de la nación.